Sí, muy contentos por haber recibido la visita del maestro Dai Wenyu y haber tenido la oportunidad de practicar, repasar nuestras técnicas, aprender más y perfeccionar todo nuestro arte marcial. Al mismo tiempo, la oportunidad de algunos practicantes de ascender a su próxima categoría, ya sea tanto como cinturones negros y danes.
Seguramente que es para ustedes un momento muy muy especial, muy particular, poder conversar, tomar contacto con, en este momento, el referente máximo que tiene Sipal Kido en el mundo.
Yo mantengo un contacto personal continuamente, casi te podría decir, casi cotidianamente, pero la oportunidad de practicar es inmejorable y no tiene comparación a todo lo que podamos hacer en línea y poder conversar y estar en privado, a solas, y delineando proyectos y actividades del Sipal. Con lo cual, cada vez que nos encontramos es, de nuevo, como se llama, soplar las brasas, ¿no? Volver a reactivar la pasión que nos une.
Yo quisiera compartir con nuestros oyentes, Pablo, que obviamente que es un momento especial el poder compartir, como bien lo manifiesta, pero también has tenido la posibilidad, el privilegio personal, te diría, de compartir mucho con el papá, Son Nam-yu, que ya no está con nosotros, pero que también has compartido muchísimo con él desde que eras un adolescente prácticamente. Y en este sentido, digamos, ¿cómo es el camino que se viene para la práctica del Sipal Kido aquí en Argentina, en el noroeste, en la provincia? ¿Cómo se continúa el legado que dejó Son Nam-yu?
Bueno, este legado es una responsabilidad, además de un placer de poder asistirlo, porque han quedado de mi generación de maestros muy pocos maestros en actividad, con lo cual estamos promoviendo y promocionando a los nuevos cinturones negros y a los nuevos maestros para que sigan con esta tarea de difundir el arte marcial y de ir mucho más allá de nuestra propia vida, ¿no? Porque se dice que los seres humanos obtenemos la vida de excelencia trascendental cuando somos capaces de trascender nuestro propio final de vida y nuestro legado, nuestra obra sigue viva, sigue activa. Eso justamente es lo que pasa con el gran maestro, que a 4 años de su partida física, su hijo toma la posta con total responsabilidad y amor y se repite, digamos, este amor que él lo ha instalado en cada uno de nuestros corazones y llevamos la práctica como un estandarte. Así que junto al maestro Dai Wenyu estamos también apoyando el legado del gran maestro Son Nam-yu.
Pablo, ¿qué les transmitió en esta oportunidad Dai Wenyu en su visita a la provincia respecto a cómo continuar justamente este camino transitado en el Sipalki?
Desde hace muchos años, debido a que hemos trabajado con muchos de mis cinturones negros o los de los cinturones negros del noroeste, hemos movido un poco la geografía del Sipalki, que antes se centralizaba en Buenos Aires por la cercanía, por la radicación del gran maestro, y en Uruguay, en zonas así más cercanas a lo que sería el epicentro. Y hoy el Sipalki, por ejemplo, a nivel regional, por decir NOA, está muy bien establecido. Así que básicamente es la consolidación. Tucumán es la sede mundial de Yombi-Ryu. Yombi-Ryu es la escuela de los secretos de la golondrina, que es el que difundió el gran maestro Son Nam-yu, y Tucumán fue distinguida con esa, por decir, con esa designación de sede mundial. Vale decir que hoy se distingue a los practicantes con un escudo que portamos en nuestro box, entiéndase por uniforme de práctica, con un escudo que dice Yombi-Ryu y que sería un premio a los practicantes destacados y que hemos llamado la élite del Sipalki, aquellos que se negan por la técnica, por la vocación de la práctica.
Ha sido muy emocionante poder verlos en acción en la práctica que hicieron el día sábado en un gimnasio de calle Pellegrini el 500. También quisiera preguntarte, Pablo, ¿cómo llegó el Cipalque a tu vida?
Yo cuando era pequeño era muy afín, muy apegado a mi abuela. Cuando ella fallece, yo empecé a tener problemas de conducta. Un psicólogo al que me llevó mi madre le recomendó que yo hiciera alguna actividad física, en preferencia fuerte, y así comencé a practicar judo. En las horas de judo, luego de la práctica, justamente en el gimnasio del maestro Roberto Aguali, había unas figuras de dobok de uniforme negro que a mí me llamaban muchísimo la atención, y yo prácticamente me quedaba a mirar esos entrenamientos. Y así yo descubrí que eso era lo que quería practicar. No admitían a niños, pues la mayoría eran adolescentes y adultos lo que practicaban, así que no tuve acceso en mi primera etapa. Luego, con el tiempo, comencé a practicar con una persona que se había autograduado, se había designado como autoprofesor, y nada de lo que nos enseñaba era real, era el Cipalque real. Así que tomé la decisión, teniendo 14 años, de hacer un viaje a Buenos Aires y ver si podía contactar al maestro Tsunamiu. Lo conocí por revistas y luego le pedí que me admitiera como su aprendiz. Así, con esa edad, yo fui yendo y viniendo de Buenos Aires a Tucumán, y tenía un grupo de practicantes que estaban conmigo, que me acompañaban, y todo lo que aprendí allá lo traía, hasta que fue posible invitarlo. Durante algunos años, el gran maestro estuvo viniendo prácticamente todos los meses, se quedaba 2 o 3 días, y yo viajaba 2 o 3 días también. Así que de esa manera armamos lo que hoy es el Cipalque NOA. Porque además, acá Tucumán se sabe, hay un epicentro de universidades, entonces muchos de los practicantes eran de Salta, eran de Jujuy, eran de Santiago, entonces aprendían y se llevaban el conocimiento cuando terminaban sus estudios. Así armamos el Cipalque NOA, y el maestro fue el gran maestro en este caso. Fue el pilar, porque con semejante tamaño de graduación, confieso, Pablo, que durante mucho tiempo yo no creí que era el gran maestro Tsunamiu de todo el mundo. Para mí era mi maestro, el maestro que uno encuentra quizás en la vida, pero nunca pensé de forma política ni de forma institucional que estaba practicando nada más y nada menos con el gran maestro Tsunamiu, porque tampoco me lo hizo saber él, ¿no? Tampoco estaba todo el tiempo con la chapa, por decirlo de alguna manera.
Seguro. Seguro. Te escuchaba con muchísima atención, Pablo, y permitime compartir con nuestros oyentes una historia que la contó inclusive Tsunamiu en alguna entrevista que le pude escuchar y ver, que hizo aquí en nuestra provincia, porque él hacía referencia a esto que has tomado con tanto amor y con tanto pasión en tu vida, personal y profesional. Él en alguna nota dijo de que le llamaba mucho la atención y que por eso, digamos, había una demostración de un aprecio muy especial, una relación muy especial, porque él teniendo muchos alumnos allí en Buenos Aires que estaban a 10, 15 cuadras de su gimnasio, no iban. Sin embargo, había un chico tucumano que con muchísimas limitaciones hacía sus viajes a Buenos Aires, a veces en condiciones muy precarias para mantener una clase con el maestro Tsunamiu, y esto lo dijo él.
Sí, a lo que él hacía referencia es que a veces yo viajaba y, por ejemplo, antes estilaba que las personas que te ayudaban, por ejemplo, a poner los productos y mercadería en una bolsa, te acompañaban hasta el auto y vos le dabas una monedita como propina por esa colaboración. Bueno, yo muchas veces trabajé de eso, trabajé de mozo, hice un montón de cosas para poder reunir el dinero básicamente para el pasaje. A veces solo llegaba para el pasaje y y tuve que a veces irme a dedo, colarme en un tren, no es un ejemplo que quiera dar, pero en realidad yo estaba convencido de lo que quería hacer y no quería que nada me detenga. Así que con el tiempo el maestro se enteró de eso, porque yo tampoco llegaba allá y se lo decía. Pero probablemente tenía miedo que al decirlo me rechazara, no en el sentido de persona, sino de lo que yo hacía para llegar hasta ahí. Así que fue un momento de crecimiento personal enorme.
Sin lugar a dudas.
Que a mí me sirvió muchísimo para el resto de mi vida y mis otras actividades, ya sea comerciales, sociales. Así que estoy agradecido a ese pequeño Pablo que en un momento estaba tan decidido a practicar y aprender que hacía esas cosas.
Bueno, gracias por compartir todos esos recuerdos, Pablo, para con nosotros. Y hoy Sipalki ha crecido realmente muchísimo. ¿Cómo está hoy el desarrollo y la práctica aquí en nuestra provincia y en el NOA, Pablo?
En Tucumán estamos perfilándonos excelentemente porque se han graduado nuevos cinturones negros que están con vocación de docencia. Muchas personas pueden llegar a alcanzar la graduación de profesor o cinturón negro, pero no ser un docente, porque así lo eligen, porque así es su característica. Y hoy, básicamente, hay chicos que están queriendo difundir y se dan cuenta que poder entregarle un arte marcial, poder entregarle una herramienta, te puedo decir, de desarrollo personal, porque ya así puntualmente es. Una persona que es tímida, una persona que está muy estresada, una persona que tiene vergüenza a veces de estar en público, de repente se convierte en un profesor de Sipalki, da clases, habla en público en las exhibiciones, pierde el miedo a la crítica. Es un desarrollo personal. Y eso, hoy algunos de los nuevos cinturones negros han captado eso y están abriendo sus academias. Así que el Sipalki tucumano se proyecta muy bien con una nueva generación de docentes. Y a nivel regional está ocurriendo lo mismo. Yo estoy viajando permanentemente a las diferentes provincias, al menos lo hago cada 2 o 3 meses, ya no es necesario que esté tan presente porque también en las otras provincias hay maestros. Y así que con todos ellos estamos promoviendo actividades regionales, provinciales, para ahondar en esta cultura que es la del Sipalki Do.
Pablo, te agradezco nuevamente la gentileza que has tenido para con nosotros, para abrir tu corazón y contarnos, obviamente, estas experiencias personales, pero que son muy valiosas, seguramente, para la gente que está escuchando, eventualmente, y que también quizás siente interés y curiosidad, ¿no?, por poder profundizar esta práctica, ¿no? ¿Dónde están las escuelas, Pablo?
Bueno, antes de pasarte las direcciones, quiero decirte que es muy importante para mí transmitir eso, porque a veces hay hoy, como están de moda ciertas disciplinas de combate, a veces se cree que la práctica del arte marcial solo se perfila hacia eso, y en realidad es todo lo contrario. La mayoría de las personas que practican artes marciales no son irascibles, no son conflictivas, al contrario, han aprendido a gestionar muy bien sus estados mentales y emocionales a través de la práctica, y eso es algo que yo quiero dejar como bien sentado, de que el arte marcial te da la oportunidad de aprender muchas cosas que te permiten después tener una vida mucho más, por decir, liviana. En cuanto a las academias, no las tengo a todas presentes, pero estamos practicando en la calle San Lorenzo, 1452, a días miércoles y viernes, de 14:30 a 15:30. Y en algún momento te voy a mandar todas las direcciones de estos nuevos instructores que han empezado ya con sus academias abiertas.